Programa ya emitido.
Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, otra vez como todos los jueves a las 20 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos haciendo adicciones hoy en su cuarto año ininterrumpido y la verdad que cuando uno analiza el panorama da la sensación que más que cuatro años podrían ser 40, 400, 4.000, como uno ve el panorama de las adicciones, no solamente en la Argentina y en el mundo. Y hoy tenemos un elenco numeroso. El doctor Juan Alberto Yaría, que es el capitán del barco. Roberto Baistrocchi, que ha decidido volver a deleitarnos con su presencia. El licenciado Osvaldo Lettieri, que es el especialista acá en admisiones. Y otro psicólogo, el licenciado Raúl Rusino, que nos va, porque claro, esto tiene que ver, no me quiero olvidar de lo que quedó pendiente en el programa anterior, cuyo título prácticamente lo puso el doctor Yaría cuando dijo la familia en caída libre, y el licenciado Lettieri dijo, sí, está en caída libre. Yo, como saben ustedes que me toca conducir, pero fundamentalmente aprender en este programa, voy a dejar un planteo, ¿no?, teniendo en cuenta esto de la familia en caída libre. Cuando yo hablo con familiares, amigos, gente joven fundamentalmente, y hablamos del concepto de familia, me dicen, sí, pero vos te quedaste en el tiempo. El concepto de familia cambió. Digo, ¿cómo cambió? ¿No es más mamá, papá, los chicos? Digo, esto es bíblico, es desde la génesis del mundo. No, dice ahora, y el concepto distinto de familia. Por lo pronto, el matrimonio es la tumba del amor. Uh-huh. Luego, no hace falta casarse para tener hijos. Uh-huh. Luego, no hace falta para casarse ser hombre y mujer. Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, pueden ser dos transexuales. Uh-huh, digo yo. Entonces, digo, ¿será cierto que el concepto de familia cambió, que yo me quedé en el tiempo, me caí del mapa? ¿O resulta ser que el concepto de familia sigue siendo el mismo, doctor Yaría?
Sociológicamente, indudablemente cambió. La sociedad ha variado, la cultura ha variado. Ahora, el tema es, ¿cómo se hace para que un chico crezca bien? Porque todos los estudios hechos por los grandes analistas, un Winnicott, un Freud, se basaban en un modelo de familia y en un modelo de arropaje, de cuidado. Una alumna mía de la Universidad Católica dice, la familia hoy en lugar de alojar, aleja.
¿La familia hoy es una institución válida o no existe la familia más?
Buena pregunta, no sé, Osvaldo y...
Sí, yo creo, todavía nosotros no llegamos a ver el cambio de paradigma de familia. Nosotros igual tenemos todavía, por lo menos el trabajo que nosotros hacemos con las familias semana a semana en una multifamiliar, que bueno, que tan gradio ha dado estos tiempos, digamos, que los hacemos por Zoom, digamos, ¿no? Y nos vemos en la televisión todos. Todavía no ha aparecido, digamos, todos estos cambios que antes eran descritos. Sí, son familias multiproblemáticas, ¿no? Seguramente, antes de que se enfermaran algunos de los familiares de los que están internados con nosotros, tuvieron otros familiares que también enfermaron, pero que no fueron diagnosticados. Y son familias que han tenido en su historia una cantidad de duelos no elaborados, secretos familiares, que llegamos a este punto donde el desarrollo de toda esta problemática aparece en el paciente que nosotros vemos.
Yo los escucho con atención. Me gustaría también que Osvaldo Letieri se arrime, porque él está muy interesado en el tema de la familia y fue uno de los que apoyó este título del programa de hoy, La Familia en Caída Libre. No sé si ponerlo entre signos de admiración o entre signos de interrogación. Pero esto es un poco, digo, como en el fútbol. Si el técnico acierta con los cambios y el equipo gana, fenómeno. Ahora, el cambio por el cambio mismo no tiene sentido. ¿Este cambio beneficia al ser humano, lo hace mejor o no?
Sí, yo quisiera que lo que estaba pensando es lo de alojar al otro y lo de alejar al otro. Y que incluso yo diría que si Raúl Rusino, que es especialista en familia, está en una fase, que es la última fase del tratamiento, en donde quizá no ve lo que se viene, que es lo que estamos viendo con Osvaldo. Sí, doctor, Yaría, que quizá lo verá dentro de un año.
Doctor Yaría, ¿por qué no explica qué es eso de la fase? Fase 1, fase 2,
fase 1 es la admisión, no es la mera desintoxicación. Es admitir que uno tiene un problema. Estamos con gente de España que está viniendo acá a estudiar y que se asombra, dice, ¿cómo ustedes tienen fase 1, fase 2, fase 3? Sí, porque el asunto no es la mera desintoxicación. Que este es otro tema, para hablar otro momento. En el mundo lo que se está haciendo, ¿hay droga? Bueno, lo desintoxicamos y afuera, 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 afuera. Y entonces cada vez hay más. Fase 1 es admitir un problema. Eso lleva tiempo. La fase 2 es cuando empieza el proceso ya de autocontrol de la persona y empieza a salir, hace grupos, y la fase 3 es la etapa de la reinserción. Él recién empezó a explicar de un muchacho que va a ser gerente de una empresa y que estuvo internado en fase 1, pero yo digo, lo que se viene ahora me parece de una gravedad mucho mayor.
Claro, yo quería poner una palabrita que me parece muy importante, ¿no? Para que tiene que estar dentro de la definición de qué es una familia. Y yo haría esta pregunta, ¿puede haber familia sin vínculos? Y entonces teníamos que definir qué son los vínculos, la calidad de los vínculos. Cuando uno, yo tengo 61 años, y cuando uno hoy va a un restaurante o va a una casa de comidas de los niños, acá hay muchas escuelas cerca de Gradiva, y es tan, vamos a decir, patético ver cómo, digamos, los padres que retiran a los niños de la escuela, etcétera, etcétera, están muy, muy interesados en el celular, pueden hablar con las amigas o con el socio, y los niños, uno los ve desaforados, hiperquinéticos, previolentos prácticamente, sin la mirada. La mirada también es un modo de vincular. Y claramente está cambiando el modelo de familia porque, digamos, es muy bueno estar comunicado, es muy bueno estar informado, pero todo lo que es en exceso quita algo. Entonces, los más grandes, yo por eso hago referencia a mi edad, porque yo una de las cosas que tengo grabada de mi familia era que mi madre a las 6 de la tarde me hacía bañar para yo poder andar en bicicleta por la vereda de mi cuadra cuando vivía en Tortuguitas hace 57 años atrás. Y bajo la mirada de ella es una escena patente, no como modelo, lo estoy diciendo, es lo que yo vi. Entonces, hoy yo creo que hay una deficiencia, los padres cuando los citan en la escuela se fastidian, si van a la escuela van a discutir, no a ponerse de acuerdo. Entonces, ¿hay un modelo de familia hoy? Sí, hay un modelo. ¿Ese modelo de familia hoy es efectivo? ¿Es contenedor? ¿Ayuda a los vínculos?
Uno en la vida puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que no puede evitar son las consecuencias. Entonces, la pregunta que yo me hago es, porque estábamos compartiendo con el doctor Yaría un informe sobre la biografía de Putin y al final uno termina compadeciéndose del pobre Putin. Un pobre pibe, lo que le pasó, dónde nació, quién no sabía quiénes eran los padres, un brote psicótico de chiquito. Es decir, salió lo que tenía que salir. Con Hitler pasó algo parecido, salió lo que tenía que salir. Lo que a mí me sorprende, mi estimado Rusino, es que muchos padres se sorprenden de los hijos que les salen sin atender cuáles fueron las causas y qué hicieron ellos para la educación desde chiquito.
Bueno, esa es una de las tareas más difíciles que tenemos que emprender, digamos, como terapeutas familiares, que tomen conciencia que esto no, los muchachos no vienen, digamos, casi porque sí. La problemática viene dentro del núcleo familiar. Y muchas veces no es papá y mamá. El problema viene de los abuelos, digamos. Cuando nosotros empezamos, el otro día empecé a investigar sobre la problemática familiar de uno de los muchachos, preguntando así, como adivinando, y digo, ¿no había nadie en la familia con otra problemática? Y bueno, la mamá dice, sí, mi padre era alcohólico y muere de eso. Y mi tío y mi hermano, el tío del paciente, muere también de una sobredosis. Entonces nosotros ahí vemos estos distintos modelos familiares y uno cree que eso no significa nada para el paciente, pero ahí hay un juego de identificaciones muy fuerte, porque a este muchacho le decían, qué parecido que sos a tu tío, el tío que murió, digamos, ¿no? Entonces, este juego que a veces es trágico, ¿no?, que se hace en las familias, de poner en el lugar del otro, y ese lugar del otro es tan complejo, donde no se puede salir, es tan complejo salir.
Trajo dos conceptos muy interesantes, que uno es la familia multiproblemática, en donde hay varios que tienen problemas, y el otro ejemplo que puso es una genética psicológica de la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo le preguntaría a Raúl Rusino, que ha dedicado su vida a la comunidad terapéutica y a la familia, es la palabra garante. Porque lo que yo creo, Raúl, es que en muchos casos el garante es tener una buena obra social y que alguien pague el carné. Yo le mostraba el otro día la historia a él de un chico que murió. Él vive, un poco murió, cuando vino acá estaba medio muerto. El padre murió con él en una sobredosis. Murió estando juntos consumiendo. Y después murió el tío, que era la otra figura paterna. Y hay una persona que le paga la obra social. Y él acá está aprendiendo a vivir, es peluquero, etcétera, desde acá. O sea, el garante es la casa. Yo pensaba en ese chico que cruzaba Ucrania con un documento nada más y un número de teléfono y que llorando iba a Polonia. O sea, la intemperie. A mí me preocupa hoy, Raúl, el paciente en la intemperie.
Yo creo que estamos todos a la intemperie. Algunos conscientemente, otros inconscientemente. Algunos de forma deliberada, otros como consecuencia de las vivencias que han experimentado. El tema es, estando a la intemperie o estando solos, ¿cómo llenamos esa soledad? ¿Cómo nos protegemos de esa intemperie a la cual estamos todos sometidos? ¿Me permiten hacer una pausa? Queda la pregunta pendiente, enseguida volvemos. Un poco de música, por favor, Ricardo. Thank you. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva, acá en Rivadavia 5840 y también Gaona 2028.
Recién termino un trabajito para un libro que se llama El COVID, la guerra y la intemperie. La comunidad terapéutica nace cuando Churchill le dice a Maxwell Jones, el creador de la comunidad terapéutica, por favor, a los locos de la guerra haga algo para que se curen, porque están a la intemperie. Y así nació la comunidad terapéutica. Y Churchill le dijo a uno de los mejores psicoanalistas del mundo, Winnicott, ¿qué hago con tantos chicos solos después de la guerra? ¿Sabés lo que le dijo Winnicott? Consígales una familia para que Inglaterra sea democrática. Y esto, si no hay familia, no hay democracia.
Y esto va a pasar, mi estimado doctor Yaría, en Ucrania. No, pero porque los hombres se están quedando y las mujeres y los chicos son los que se van. Polonia y los demás países limítrofes, pero fundamentalmente Polonia, están recibiendo mujeres y chicos, porque en su mayoría los hombres, salvo los más viejos, se quedan a pelear. Entonces va a haber que buscarle familia. Pero habíamos hablado de la
familia en el contexto de lo que yo quise expresar a la mañana, al principio, y es, ¿interesa la familia como la familia de estructura de la que está hablando Juan? ¿O hoy la familia es un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo, pero totalmente independiente? Esa es la pregunta.
Yo creo que más que una pregunta es, para mí, lo tomo como una afirmación, el estar, comer en la misma mesa, sin diálogo, es como estar en cualquier restaurante, con desconocidos. Lo que genera, digamos, la salud es el vínculo, es la charla, es el sentarse para qué, el discutir algo, desde qué carrera va a seguir o no. Nosotros, además, tenemos, me parece, yo espero que no, pero lo digo, no nos confundamos, no es nada más que un problema económico de clase social. Nosotros tenemos la triste estadística de atender gente con un nivel social medio alto y tienen las mismas o más dificultades que a veces clases más bajas. Yo recuerdo un caso clínico, cuando el sector de mujeres todavía estaba acá en Rivadavia, ahora está en la calle Gaona, 2028, había venido una abuela que estaba a cargo de una nieta, cuya madre había muerto de HIV, esto hace muchos años atrás. Y la abuela, para sostener a esta nieta, estaba ella sola, alquilaba el garage de su casa a un vendedor de drogas los fines de semana para mantener a la familia, a esta niña, y que pueda ir a la escuela. Resulta que esta señora estaba avergonzada de eso, sabía lo que hacía y sabía que había un riesgo. Y ocurrió lo que ella presentía. La chiquita, que en ese momento tenía 16 años, se engancha con el muchacho ese que venía, le alquilaba cada tanto los fines de semana y le daba un dinero a esta señora. Y a mí me lo pudo contar ella llorando en este mismo consultorio que estamos ahora, 6 meses después de que esta chica estaba internada acá. Y ahí yo creo que la pudo rescatar, en donde ella también puso la verdad sobre la mesa, que esta es otra de las cuestiones. Una familia donde no circula la verdad, el interés, el apego, como muchos autores escribieron, y hoy se sigue escribiendo mucho sobre el apego. Entonces, me parece que Roberto está planteando, ¿a alguien le interesará que la familia hoy sea como es? ¿Será más manejable? ¿Será
cómo se construye un ser humano? En el individualismo financiero en el cual vivimos, o competitivo, o narcisista, ¿cómo se construye un ser humano? Porque cuando tu mamá salía a la calle para ver cómo vos manejabas la bicicleta, ahí había un otro amoroso que te miraba.
Y era una ley.
Y era una ley.
Podía estar aquí.
¿Cómo se construye? El gran tema es, mi estimado Mooney, es cómo se construye un ser humano si no hay mirada amorosa.
¿Te puedo confesar algo? Pero en secreto. Cuando yo me casé y fui padre, un día me pregunté, ¿quién me enseñó a ser marido? ¿quién me enseñó a ser padre? Y salió lo que salió. Ahora, cuando uno va a las reservas, a la memoria, la consciente y la inconsciente, se encuentra con un padre, con una madre, con defectos, con virtudes, pero existió ese marco de contención, ese concepto de familia. Entonces, más o menos, uno la va pedaleando. Ahora, si esto del concepto de familia cambió y resulta ser que ahora pueden ser papá y mamá, dos mamás, dos papás, dos transexuales, es decir, esto es un cambio realmente, colabora para la conformación de este ser humano que me lo tienen que definir. ¿Qué es ser un ser humano? Porque si no, atengámonos a las consecuencias, mi estimado Rusino.
Yo creo también que antes, esto que usted decía, digamos, de su familia, antes había muchos padres. Nosotros, cuando jugábamos a la pelota en la calle, somos más o menos de la misma edad que Osvaldo, cuando jugábamos en la calle a la pelota, no solo estaba mi viejo o mi vieja, que nos decía, hace esto o hace lo otro. Teníamos 10 padres en la cuadra, o 10 madres. Ahora, eso no existe. Pero yo creo que hay una gran necesidad. Yo lo veo en los grupos de familia, una gran necesidad de recuperar eso, lo paterno, lo materno, la ley. Cuando nosotros, por alguna circunstancia tecnológica en estos momentos, no podemos hacer la multifamiliar, el lamento de la familia es terrible. Parece que se destruyera todo, ¿no? Como les decía, nosotros hacemos todo por Zoom. Es una necesidad imperiosa. Dice, ¿cómo hacemos? Cambiemos de fecha. No nos entra en la pantalla, digamos, la cantidad de padres y madres que esperan el lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 muchas veces porque los muchachos se tienen que ir a cenar. Hay una gran necesidad y una gran necesidad de conformar esa familia.
Chesterton, gran filósofo católico, dice que la familia es el primer estado. Si no hay familia, no hay estado. Y es un poco lo que le están pidiendo a las familias a usted cuando están en el Zoom. Juntémonos de alguna manera.
Lo que pasa es que lo que vos planteas, que decía Chesterton, es más profundo, porque es casi ideológico. Porque desde el punto de vista de ciertas ideologías, el Estado es tu papá. Entonces el Estado te protege, te da lo que te puede dar, vos le tenés que dar tu libertad. Ahora, cuando vos querés ejercer tu libertad y entonces te encontrás con que el Estado es el Estado, vos sos el Estado, los gobiernos son los gobiernos que administran los Estados, entonces vos tenés elementos que pueden ser muy útiles para tu desarrollo y no para tu frustración. Porque yo creo que hay un concepto ideológico de manipulación muchas veces del ser humano a partir de esta destrucción del concepto de familia, de los afectos, de las leyes, esta anomia en la que vivimos. Entonces, ¿quién se beneficia con todo esto? Porque alguien se beneficia.
Bueno, evidentemente sí, digamos. La droga es una industria, ¿no? Eso no lo podemos negar, digamos. Es una gran industria y que mueve cada vez más dinero. Nosotros pensamos en Gradiva. No nos metemos con ese tema, porque sabemos que es complejo. Nos metemos con cómo hacer para reconstruir un ser humano, primero, porque nosotros recibimos el despojo de un ser humano, ¿no? Un ser humano que no come, que no se baña, que no va al médico, que no se cuida en lo más mínimo. Bueno, Osvaldo lo ve ahora, yo trabajé también en admisión, y lo primero que decíamos, cuando el paciente se asienta un par de días, empieza el dolor de muelas. Uno dice, ¿qué tiene que ver el dolor de muelas? Vivían anestesiados. Cuando se desaparece la anestesia, aparecen los primeros dolores, y los primeros dolores son los dolores de muela. ¿Es así o no?
Sí, Raúl, y ¿sabés qué quiero incorporar? Es totalmente, o sea, aparece el cuerpo. Aparece el cuerpo. Y yo estoy muy, muy obsesionado con este punto, ¿no? Que es, primero, las familias cuentan historias, además de juntarse, de comer, cuentan historias. Entonces contaban historia de mi abuelo, que mi abuelo era un adicto al cigarrillo, no lo conocí, mi abuelo paterno. Falleció a los 52 años de un paro cardíaco porque era un fumador de 2 paquetes de cigarrillo por día. lamentablemente lo conocía al abuelo José. Ya había en esa época también adicto, pero también las reuniones antes se hacían, me contaban mis abuelos, en las casas. La diversión pasaba por cosas sencillas. Los más grandes me van a comprender, que estén escuchando. Mi tío, hermano de mamá, me decía, los mate cocido dancing. Invitaban a chicos y a chicas en las casas de los vecinos del barrio de Urquiza, y ahí mi abuela preparaba cacerolas de mate cocido y se pasaban toda la tarde hasta las 10 de la noche conociéndose los jóvenes y las jóvenes, con los familiares ahí haciendo de anfitriones, y la diversión pasaba por tomar un mate cocido y charlar con amigos y con una chica. Hoy la diversión, lamentablemente, pasa por el consumir sustancias y no sentir. Ese es el concepto, a mi entender, hoy en día de la diversión, y estamos en un problema.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, porque yo los escucho con mucha atención, pero si bien en algún momento les dije, porque lo pienso, que uno en la vida puede hacer lo que se le dé la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias, cosecharás tu siembra. Ustedes, en fase 3, o en la fase que sea, lo que toman es la consecuencia. Es decir, ustedes tienen que ir desbrojando el pastizal, tienen que ir desmalezando, y hasta donde lleguen, hasta donde puedan llegar, porque en definitiva ustedes necesitarían que Jesús haga un milagro y diga, bueno, todo tu pasado te es perdonado. Pero si no aparece Jesús, ¿cómo hacen ustedes para llegar al origen que justamente ha producido esa consecuencia que ustedes hoy tienen que tratar? Hacemos una nueva pausa, música, y volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 FM o www.radioamadeus.com.ar. Había quedado un tema pendiente, que era, bueno, ustedes coinciden en que lo que les llega es la consecuencia del problema. Pero hay que ver si alguien les cuenta el origen, cómo se produjo el problema.
Una anécdota que también la vivió, también la vivió Osvaldo. Hay un paciente que a mí me asombró mucho, de muchos años de consumo, y muy jovencito, que cada vez que viene me abraza de una manera muy afectuosa, muy a vos también, ¿no es cierto? Hasta que le pregunto, dice que yo no tuve padre. El maestro Morín decía, en tiempo de mega barbarie planificada, como estos, de mega barbarie planificada, en donde reina el individualismo, la masificación de la droga y la errancia de los amores, fíjate lo que dice, mega barbarie planificada, en donde reina el individualismo egocéntrico, la masificación de la droga y la errancia de los amores, la gente necesitará casas de vida.
Casas de vida.
Lo dejo como para que lo piensen. Que creo que es lo que hacemos, muchos me lo dicen los pacientes. Acá encuentro algo que... Casas de vida. Tenemos un paciente con Osvaldo, padre alcohólico, el tío con esto, el otro con esto, la madre, la tía con esto. Y el pibe se ha recuperado notablemente, pero dice, yo necesito venir los lunes, descansar acá, ver Osvaldo, verlo Leandro, y a las 8 de la mañana estar con usted. Y después me voy a la empresa que gerencio.
Alguien que lo contenga.
Casas de vida.
Que lo escuche.
Una estructura.
Que lo escuche, que lo contenga.
¿Ves? Me parece, ¿no?
No, eso era que lo contenga, que lo escuche, que lo acompañe.
Esto igual ya tiene una historia. El doctor Yaría me dio el honor de conocer a un gran psiquiatra francés que estaba haciendo sus pasantías en Marmottan y empezó a descubrir que en la madrugada llegaban jóvenes a la consulta. Estaba más acostumbrado a problemas de demencias y tomando esto de, entre comillas, inventar una familia, claro, empezaron a descubrir que los que llegaban a la noche eran gente que venía con sobredosis, pues inyectaban, etcétera, etcétera. Gente de mediana edad, 30, 30 y pico de años. Para hacer un resumen, ¿no? Este hombre ideó un plan donde había familias que ya los hijos habían ido de la casa en Francia y entonces quedaba la pareja de jubilados o lo que sea y les alquilaban las casas para que ellos vayan a vivir ahí y tuvieran un lugar de contención donde alguien los esperaba la noche, donde alguien les daba afecto. Bauman habla, ¿no?, de los tiempos líquidos.
¿Cómo se familia de dónde viene? De famulus, que es fémur, que es el hueso para los antiguos, eje del organismo. O sea, vos fíjate lo que es la palabra, ¿no? O sea, deriva de fémur. O sea, es el fémur, es lo que te permite sostenerte la vida. Entonces, indudablemente, estamos en un momento difícil, que yo llamo un momento de intemperie. ¿Y qué hacemos acá? Reconstituir vínculos, ¿no?
Yo quiero retomar lo que dijo Yaría antes de Garante, y de esto Raúl sabe mucho. Yo les digo, porque casualmente con Raúl estamos siguiendo un caso de un muchacho de mediana edad, 40 y pico de años, que los Garantes son dos amigas de la juventud. No es la esposa. Por eso son los Garantes. ¿Qué sería Garante, Raúl, para que entienda el público? Porque por ahí no es que te salgo de Garante en el alquiler. ¿Qué sería un Garante en nuestro concepto?
De alguna manera yo lo acuñé de ahí, digamos, el término Garante, digamos, ¿no? Con un paciente y una familia que todos conocemos, ¿no? De hace muchos años atrás, donde la mamá se tenía que interponer a todo, al padre, que tenía unas características muy complejas de vida, a su obra social, que no le quería cubrir el tratamiento, al juzgado, que no le permitía internar a su hijo. Entonces, el concepto de garante lo acuñamos para decir que debe existir en este tipo de enfermedades, una persona, por lo menos, en raras ocasiones es más de una, que generalmente es mujer, porque esto lo también he hecho una estadística, digamos, ¿no? El 80% de los garantes son mujeres, llámese mamá, llámese abuela, como decía Osvaldo, llámese hermanas, llámese hijas, llámese amigas,
¿no? Amigas de las madres.
Claro. En donde se hacen todo lo posible para que el paciente adicto se pueda recuperar. ¿Y qué quiere decir hacer todo lo posible? Hasta incluso en contra de la voluntad del mismo paciente que viene sin deseo de recuperarse. Entonces, ese garante se tiene que bancar toda, ¿no? Hablando vulgarmente. Todo lo que se le viene en contra, como decía el doctor, hay algunos familiares que van a ayudar, por ejemplo, poniendo la obra social, ¿no? Porque la obra social es la garantía del tratamiento. Pero pueden ser colaboradores, pero la diferencia grande con el garante no va a desistir a pesar de todos los problemas que genere esta adicción, ¿no? De todos los problemas de abandono, de tratamiento del paciente, o que el paciente tenga recaídas, o que el paciente diga, bueno, hasta hemos tenido casos de pacientes que el garante era su ex mujer, y él un día nos dice, contento, me di de baja de la obra social. ¿Cómo te diste de baja de la obra social? Sí, entonces no tengo más tratamiento. Bueno, corriendo fuimos todos, lo acompañamos a que se inscriba de vuelta en su obra social. Digo, porque aparte de vos de tener problemas con la adicción, sos diabético, no vas a tener atención para tu diabetes. Ah, cierto. O sea, ¿cómo? El doctor lo dice muchas veces, ¿no? O sea, se estupidiza, ¿no?, el ser humano a través del consumo. Entonces, lo que nosotros buscamos es generar garantes. En general vienen, el garante viene, como decíamos antes, familiares, amigos. Hemos tenido garantes que eran el delegado de su trabajo, el jefe de su trabajo, de una persona que dice, bueno, a este hombre no lo ayuda a nadie, yo le voy a dar una mano. Y en él nos apoyamos, en ese garante nos apoyamos con fuerza para seguir el tratamiento.
Yo los escucho con mucha atención, vamos a ir a la última pausa, pero ustedes saben que en la contabilidad, cuando uno encuentra una diferencia, empieza a buscarla, y llega un momento que va al otro ejercicio, al anterior, y al anterior, y al anterior, y llega un momento en que es tan difícil encontrar esa diferencia, que en términos contables se dice, dale, cocinala. Es decir, mandá la ganancia si perdés, porque no la podés, no podés seguir perdiendo tiempo encontrando la diferencia. Entonces digo, ¿hasta dónde ustedes pueden remontar la cuesta tratando de llegar al origen del problema? Un amigo mío me dijo, mira, hay dos palabras que tienen la misma cantidad de letras, pero que para que te vaya bien en la vida las tenés que saber usar. Sí y no. Y yo observo que así como a muchos gobiernos les gusta hablar de ajuste, aunque el gordo tenga 100 kilos de más, le llaman dieta, pero es un ajuste, a mucha gente le cuesta decir no. Entonces, había un libro inclusive que decía, cuando digo no, me siento culpable. Pero el sí y el no, me parece que tiene mucho que ver con esto de los límites, con esto de la familia y con los orígenes, para no tener que llegar a las consecuencias que ustedes están también describiendo. Si me permiten, hacemos la última pausa en Adicciones Hoy, un poco de música y enseguida continuamos.
Bien, y entramos en la recta final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva en Rivadavia 5840 y había quedado pendiente el tema. Era como una especie de paralelismo entre la contabilidad, buscando la diferencia, y el buen uso del sí y el no. Porque en definitiva, así como a muchos gobiernos no les interesa pagar los costos políticos, hay que ver si el padre o la madre están dispuestas a pagar los costos políticos frente a los hijos diciéndoles no, nene.
Bueno, esto es algo que intentamos transmitir, ¿no? No siempre lo logramos, y no siempre lo logramos con toda la familia. Por eso no tenemos que apoyar, como decía antes, en uno de los familiares. Nosotros, como comunidad terapéutica y como profesionales de la salud, tuvimos que aprender también a decir muchos no, para después decir muchos sí. ¿Qué es esto? O sea, un paciente adicto no está acostumbrado al no, y ese no hay que internalizarlo. Bueno, nosotros trabajamos bastante con eso, para que el no les aparezca luego a ellos. Y con respecto al origen, muchas veces no llegamos a conocer el origen. Nosotros trabajamos con pacientes duales, quiere decir pacientes que tienen un problema de adicción y un problema de psiquiátrico psicológico. Y muchas veces no sabemos qué fue primero, si fue la droga primero o si fue el problema psiquiátrico primero. Como estas familias han pasado una problemática muy grande en algún momento de su vida, de la vida del paciente, y no lograron identificar qué fue primero, nosotros trabajamos con las dos problemáticas al mismo tiempo. Lo más fácil, aunque pareciera más difícil, es el tema de adicciones. Porque el paciente, una vez que ingresa, en general, en poco tiempo, ya estamos hablando de otra cosa, de problema familiar, de problema personal, y ahí empezamos a descubrir cuál es la problemática psicológica y psiquiátrica. Y eso es lo que se va a mantener en el tiempo. Yo tengo pacientes, bueno, hace muchos años que estoy en la fundación, y que hace 13 años que están abstinentes. Y hace muchos años que ya no hablamos de drogas. Hablamos de toda la problemática que se generó en ese momento con su padre o con su madre o en la sociedad.
Es decir, hablaron o hablan de lo que debieron hablar en su momento y no se habló, y están padeciendo las consecuencias. Porque justamente no haber hablado y no haber escuchado todo eso en su momento, ahora produce la consecuencia no deseada. Pero ¿qué pasa con los que no se drogan? Y sin embargo también les molesta el sí y el no, porque a todos nos molestan los límites.
Sí, el sí y el no es el eje de la vida. O sea, Lacan decía, si no aceptás la ley del padre o de aquella que puede portar la ley del padre, que es la madre, aparece la parca como ley, la muerte. Pero yo me quedé pensando lo que decía Raúl, en un gran terapeuta familiar, uno de los creadores de la terapia familiar, que escribió un libro que se llama El arte de la conversación. Y que creo que cuando trabajamos bien, generamos en las familias y en el paciente el arte de la conversación. ¿Qué es lo que contiene y qué es lo que salva? Lo que salva es el lenguaje. Yo hablaba el otro día en un grupo que estuvimos con Osvaldo, no sé si fue el lunes o el viernes pasado, ellos mismos me decían, estamos pasando de la química a la palabra. Y ese es el gran tema, pasar de la química a la palabra, el arte de la conversación. Yo me quedo con eso, me gustaría una opinión tuya, Osvaldo, y de Roberto.
Ya le vamos a pedir la opinión al licenciado Lettieri, pero lo que vos decís es bíblico. Primero fue la palabra, el verbo, y la palabra, el verbo, se hizo carne. Y yo me permitiría agregar, y esto para el mundo periodístico, no solamente hablar, sino saber escuchar, que en general, lo veo en mi gremio, se utiliza muy poco. Se habla más de lo que se escucha, mi estimado Lettieri.
Sí, casualmente voy a contar, el año pasado me anoté, estaba aburrido y me anoté en un curso que dictaban de un grupo de profesionales de España y que contaban en esas, creo que fueron 3 o 4 encuentros, que habían logrado, ya lo he dicho creo que el año pasado, pero quiero reiterarlo, mucha gente quiere hablar y no tiene quien los escuche. ¿Qué habían hecho esta gente? En principio para ahorrar dinero,
en el costo de los hospitales. Después de largas batallas internas administrativas y de poder y de soberbia, etcétera, etcétera, lograron que en el servicio de emergencias clínicas pudiera haber en la guardia un psicólogo y un psiquiatra. Entonces, antes de que el psicólogo y el psiquiatra estén en la guardia, la gente que entraba, entraba por una hemorragia digestiva, por un traumatismo de cráneo porque se cayó de la moto, por una pelea con arma blanca, y en donde empezaron a escuchar el psiquiatra y el psicólogo, podían derivar, y el porcentaje de consultas que estaban conectados a problemas de tóxicos y de convivencia familiar eran cercanos al 50%. Ellos hicieron, a partir de ese dato clínico de las consultas que aumentaban y eso encarecía el costo de la emergencia, empezaron a armar de grupo de familiares de los que habían consultado en la emergencia, con un éxito arrollador y una disminución a fin de año en el balance, en el costo del hospital. ¿Qué estamos haciendo acá respecto a esto? A mí muchas veces me llaman madres, padres, hermanos, amigos, mi amigo, mi sobrino, mi tío. ¿Dónde lo llevo? ¿Cómo? ¿Dónde han visto una publicidad o alguna información de asesoramiento? Ya no digo de tratamiento, porque nosotros somos especialistas en asistencia, nos dedicamos a la asistencia. Pero esto es como cuando dicen que va a caer granizo, yo pongo una frazada en el auto, por las dudas, se lo pongo en el techo para que no me abolle el techo. ¿Qué estamos haciendo con la prevención antes de que venga la verdadera ola?
La pregunta que siempre hago y les hago, y ustedes no me la contestan, es ¿cómo es eso de la prevención? ¿Qué vamos a prevenir? ¿Qué vamos a prevenir, doctor Baistrocki? Y con esto nos vamos a ir. ¿Cómo se puede prevenir la adicción al poder? ¿Cómo se puede prevenir la adicción a la vanidad, a la soberbia, al ego?
Yo te diría que todo se puede prevenir si hay una intención de autocuidarse, de autoprotegerse. El problema es que hoy, como dice Juan, la prevención está cancelada. Hoy pareciera ser que es una muy mala palabra decir voy a prevenir, porque pareciera ser que lo que prevalece es el derecho a hacer lo que uno quiere, no necesariamente lo que le conviene. Y ahí me parece que está la diferencia. No sé ustedes qué opinan.
Nos quedamos en estado de reflexión. Esto nos da pie para un próximo programa para analizar esto que termina de plantear el doctor Baistrocki. ¿Qué querías agregar?
No, que lo que dijo Baistrocki es muy importante. Hu Yuyan dice que la forma de dominar al otro hoy es con el poder blando. Hace lo que quieras. Y de esa manera, el dominado cree que es libre, pero está dominado.
Y esto es muy interesante. Poder blando. Claro, pero el poder blando, ¿cuándo realmente somos libres? Porque hay gente que no toma cocaína, no fuma marihuana, no consume alcohol, no fuma. ¿Y es libre? Porque los apegos, los malos apegos que deforman la personalidad, el dinero. Ayer escuchaba un diálogo que decían, dale por un ratito de poder a alguien y vas a saber quién es. Entonces digo, ¿cómo hacemos para ser verdaderamente libres? No solamente de la cocaína, de la marihuana, del alcohol y del cigarrillo. Libres en el más estricto sentido de la palabra. Libres con responsabilidad, pero libres, sin cargas. Nos tenemos que ir. Esto da para otro programa el próximo jueves a las 20, así que desde ya quedan todos convocados. Doctor Yaría, doctor Baistrocki, licenciado Litteri, licenciado Rusino, muchísimas gracias. Y a usted por participar todos los jueves a partir de las 20. Gracias a Ricardo Piñero, que hace maravillas realmente para coordinar y hacernos el sostén tecnológico de todo esto. Dios mediante, nos reencontramos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus el próximo jueves a las 20. Hasta entonces.